es un gran negocio.
La realidad es que no.
Bueno, pero es hermosa.
Eso sí.
¿Y el mural?
No, ni que lo diga.
¡Comprémosla!
No, ve por qué nunca podríamos ser millonarios. Se trata de negocios, no de pasión.
¡Pero el mural!
No.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y finalmente nadie la quiso comprar.
¡Nadie!
Nadie, porque tampoco era tan económica. Pero señoras y señores, estamos hablando... ¿Recuerdan cuando hablamos de una mansión, un palacio, un palacete italiano que estaba en Trastevere, ahí cerca de Plaza España, de Villa Borghese?
Una belleza.
Medianamente cercano del Vaticano.
Sí que sí.
Una maravilla, bueno, que tenía el único... que la característica, además de estar en pleno centro romano, era que tenía el único mural conocido de Caravaggio. Y estaba ahí. Así que bueno, se declara desierta la subasta, que trataba de vender por 399 millones de dólares.
Claro, es un chingamadrado.
El Palacio Romano que alberga justamente la pintura, el mural de Caravaggio. No se pudo vender.
Póngale.
No se bajó el martillo, no se dijo esto es propiedad.
Y ahora...
Nosotros estábamos sospechando si la podía alguna cadena de hoteles o algo así, porque había poco, no se podía tocar mucho,
claro,
no se podía hacer modificaciones, no se podía... A ver... El tráfico en hora pico en esa parte de Trastevere es complicado.
Sí que sí.
Digo, para llegar con la Ferrari y estacionarla en la puerta. Entonces no sabíamos
a quién
le podía hacer negocio, ¿no?
Es
No, o sea, no, o sea, hay,
claro,
por ese dinero,
claro,
dice un millonario, yo me compró medio no sé qué.
Ajá.
Pero la cuestión es que no se vendió.
Está en una zona muy cotizada también.
Sí, en una zona muy... Aparte, estas cosas que salen a subasta...
Sí.
Tienen, a ver, una lista de 10 personas que pueden llegar a comprar. Si esas 10 personas dicen no,
son como
o sea,
las
se acabó. No es que, bueno, sale a subasta, no sé qué, cuerno por 1,000 pesos. Estos son, a ver...
Sí, es como cuando se venden las mansiones.
Público, efectivamente.
Que hay... por el precio de tal mansión,
es un
hay
público
estos
muy
compradores.
Nosotros levantamos el teléfono.
Exacto.
Y decimos, señor Tata, doble apellido, triple apellido, cuádruple apellido, ta. Si ellos quieren, si no, no tenemos a quién vendérsela.
Exacto.
Porque nosotros aquí, humildemente, siempre el rico humillando al pobre, no le llegamos al número. Nos encantaría vivir en una mansión ahí de 399 millones de dólares.
Póngale.
Pero ni para empezar.
No.
Así que no se vendió, amigos.
Ajá.
Tengamos en cuenta que los últimos números arrojados por el universo, el mundo en su totalidad, dice que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres.
Sí,
y los, a ver, por ejemplo, hubo récord el año pasado de ventas de Rolls Royce. La fábrica Rolls Royce fabricó más autos que en toda su historia. Y así podríamos ir
alocado, ¿no?
Muy alocado.
Sí que sí.
También es conseguirles así la pareja, digamos, porque no todo el mundo puede comprar un Rolls Royce o un Mercedes de última generación, sino que hay un número indicado de personas. Este creo que es muy, muy mínimo el número indicado de personas que podrían comprar esa mansión ahí en el centro de Roma, y parece que dijeron que no.
Que no.
Esos 10, 7, 8 que podrían.
Los que sean.
Bueno, nos vamos de Italia a España.
Vamos.
España, la publicidad de criptomonedas es regulada. A partir de este momento se regula. Y también reglamenta que los influencers...
Sí.
Que hagan programas basados en criptomonedas.
Sí que sí.
O que basen las cuestiones en justamente publicitar alguna marca, alguna marca de criptomoneda para la compra y así.
Hay muchos en este momento, lo que pasa que es para los influencers perrones.
Sí, es más de 100.000 seguidores en cualquier red social y que vendan criptomonedas.
Exacto.
O sea, también
que
es un
que
número.
Que hagan publicidad a la criptomoneda.
Efectivamente. Bueno, es una forma
todo el tiempo hablando de
es una forma de vender criptomonedas. Si estás haciendo publicidad a criptomoneda determinada, como diciendo, bueno, es un gran negocio, compré esta criptomoneda marca Doggy Dog o Acme o no sé, la más famosa de todas, Bitcoins o lo que sea. Bueno, en España, al menos, y con más de 100.000 seguidores, ¿no? En cualquier red social, estarán reglamentados y deben informar que no es una inversión segura, que fluctúa mucho, que pueden perder como ganar, explicar que no es un juego.
Claro.
En fin, algo así como a ver, el fumar mata. Póngale, o si toma no conduzca. Exacto, o el alcohol es perjudicial para la salud. Exacto, estos deberían tener una especie de apostar a criptomonedas está más cerca de ir al casino que a un fondo de inversiones.
Póngale.
Esto en España, amigos. No nos vamos de España para informar que murió el hombre más viejo del mundo.
Ah,
justamente un español, el español Saturnino de la Fuente, a punto de cumplir los 113 años.
¡Jua!
113 años, dijo, bueno, ya está, ya he vivido.
Ajá.
Y la persona más longeva del planeta sigue siendo una mujer japonesa que acaba de cumplir los 119 años.
¡Wow!
Yo digo, entramos en el plano también del incomprobable, ¿no?
Póngale, claro.
Primero,
¿cuánto tenía la abuela?
Del olvido, ¿no? Claro, decir, no. Y,
no, como 140.
Claro, siento. ¿Cuándo la nota? ¿Qué está? No sé. Vaya, fue antes de la guerra. ¿De cuál? ¿De la segunda? No,
no.
De la guerra del Peloponeso. Impactante, amigos.
Dale.
El ex asesor más importante de Boris Johnson, primer ministro británico, asegura que el primer ministro mintió en el Parlamento sobre las fiestas prohibidas. Las fiestas prohibidas, donde se echaron los pasos prohibidos.
Sí.
Bueno, él sabía que eso de él sabía eso de que eran reuniones de trabajo es mentira. Así que por algo es el ex asesor de Boris Johnson y no es el actual asesor de Boris Johnson. Por otra parte, Rosario Robles, de ella estamos hablando, dio positivo en la COVID-19, digo, la ex secretaria federal que continúa en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, dio positivo en la COVID-19. Lógicamente, en el penal donde está detenida. Y su hija denuncia falta de pruebas en el sistema penitenciario mexicano. O sea, me encanta esta gente que se preocupa por el sistema penitenciario latinoamericano cuando mamá está presa.
Totalmente.
Perdón, pero no podía dejar pasar la oportunidad.
No.
Y es así, ¿no?
Es así,
si no, no nos interesaba.
Claro.
Pero mamá está presa.
Mamá está presa.
Y es otro nivel. Sí. Hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Hoy vengo con un súper admirado por esta nave. Pero no solo por nosotros, también por Baudelaire, por Borges, por Rubén Darío, por Cortázar, por todos los poetas malditos, por Conan Doyle, por... Bueno, la lista es muy larga. Hoy es el cumpleaños de Edgar Allan Poe.
¿Hoy?
Sí. El 19 de enero de 1809 nacía en Boston, Estados Unidos, el escritor, periodista, crítico y personaje que haría del cuento corto o breve su espacio más amable. Es considerado el precursor del relato detectivesco y el máximo renovador de la llamada novela gótica. Mire, Julio Cortázar, gran conocedor de toda la obra de Poe, llegó a ordenar al detalle los diferentes géneros y temáticas por donde se movió Poe. Poesía, prosa, cuento y todos, ¿no?
Le gustaban esas cosas a Julio, a don Julio Cortázar.
Ajá, era como un toque.
Esa suerte. Tenía un toque, sí, sin duda. Un toque aplicado a la obra de Poe es fantástico.
Ah,
realmente.
Bueno.
Yo quiero aprovechar para mencionar, presumir en realidad, que uno lo único que hace después de todo es presumir, que en el aterrizaje de Estados Unidos, gracias al Super K y a Monique Hughes, llegamos hasta la casa de Poe.
Sí.
Bueno, una de las casas. Habitó Edgar Allan Poe allí en Filadelfia.
Poe murió a los 41 años y no tuvo una vida genial.
No.
Siempre anduvo enfermo, iba buscando cómo sostener a su familia sin negociar su pasión por la escritura. Y de hecho la mudanza a Filadelfia tuvo mucho que ver con eso. Para la década del 30 del siglo XIX, Filadelfia era como el gran centro literario de Estados Unidos.
Sí, y tengamos en cuenta también que Edgar Allan Poe lo que quería era, por supuesto, vivir de la escritura.
Sí, claro.
Y ustedes a lo mejor piensan, bueno, es fácil con el talento de Edgar Allan Poe, es relativamente fácil poder vivir de la escritura.
Póngale.
Un contrato con una compañía editorial o algo así. Sin embargo, eran muy. O sea, la clase media, digamos, no accedía a estas cosas.
Claro.
Eran más los ricos, los hijos de nobles prácticamente, los que podían dedicar su tiempo al arte. Y así, o tener un mecenas, ¿no?
Claro.
En el Estados Unidos del...
Sí,
del,
o llegarle a un poco de gente.
Sí, pero, sí, o sea, en el Estados Unidos del siglo XIX... esto era complejo, habría que rebuscárselas, digamos, y esto era lo que hacía Alan Poe. Por eso justamente hablaba el señor Lagarteja en ese momento, llegar a Filadelfia, que era como la meca de la literatura en aquel entonces, ¿no? Luego fue esto trasladado a Nueva York, a otras ciudades, pero en ese momento Filadelfia era el lugar. Y bueno, y aunque los cuentos de terror o cuentos góticos son la obra más reconocida de Poe, escribió muchas cosas, digo, justamente para ganarse la vida en periódicos, pues, en revistas. No llegó a escribir el horóscopo, pero porque no sé, o a lo mejor no lo firmó. Pero si bien no gozó de las mieles del éxito, como post-mortem fue reconocido.
Sí, pues claro. Sí,
ya
sí,
tenía un bonito, nutrido y prestigioso club de fans hasta del otro lado del océano, ¿no?
Bueno, Charles Baudelaire, el gran poeta, era muy fan de Poe. Yo creo que hasta el punto de asemejarse físicamente, ¿no?
El de las flores del mal.
Sí, sí, ese mismo.
Yo creo el presidente del fan club, sin duda.
Bueno, y Rubén Darío, el famoso poeta nicaragüense, calificó a Poe de el príncipe de los poetas malditos. Y el surrealista André Breton le dedicó palabras de mucha admiración en la antología del humor negro.
Sí, y permítame agregar que Jorge Luis Borges destaca entre la obra de Poe, al que admiró muchísimo también, la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Y como si esto fuera poco, llegó a escribir un soneto en su honor. Digo, ¿vieron lo que es esta especie de selección internacional de grandes escritores que se quitaban el sombrero ante Edgar Allan Poe?
Bueno, ahí estarán los desintegrados del club de lectura tomando nota.
No creo, no les gustó Salinger.
No, ya superé eso.
Bueno, sí, no, está bien, está bien.
Hoy es día de homenajear al gran Edgar Allan Poe. Y no hay mejor modo de celebrar el cumpleaños de un escritor que leyéndolo.
Ah, por supuesto.
Así que vamos por nuestros favoritos de Poe.
Bien, bien. A ver, yo voy a ir con dos. Uno es El pozo y el péndulo.
Ajá.
Y el otro es el cuento que más me gusta de toda su obra. Aunque uno, esto es como en la música. Hay días que uno podría decir, no es que estoy todo el tiempo leyendo a Edgar Allan Poe y diga, me levanto y dependiendo a ver qué cuento leo. Pero hoy le podría decir desde hace mucho tiempo que mi favorito es La caída de la casa Usher.
Sí, güey, qué lindo.
Me fascina ese cuento.
Qué cuento hermoso. Sí. Yo voy con tres.
Tres, bien.
Sí, El gato negro, El cuervo, ese poema narrativo colosal, y El corazón del ator. Que además, igual que El gato negro, fueron escritos en esa casa de Filadelfia que pudimos recorrer, con el rechinar de las tablas de madera de esos pisos del siglo XIX. ¡Feliz y lúgubre día de Edgar Allan Poe!
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños!
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por su conferir espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Estaba tristísimo. Hoy viene para que vean lo que es la nave María Tijuana. Llega y dice, murió Paco Gento, murió Paco Gento. Yo le digo, ¿quién es el señor? Sí, un mítico extremo del club Real Madrid.
Sí que sí.
A ver, 88 años, forma parte del Olimpo, de máximas figuras del club merengue. Único futbolista, ganador de 6 Copas de Europa y 12 Ligas.
Wow.
Así que imagínense que don Paco Gento se paseaba ahí por la Castellana.
Que no manches,
así que bueno, una pérdida grande para el club merengue.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo está, guapa?
Muy bien, Muda.
Está perfecto.
Estamos bien con Edgar Allan Poe en el de hoy. Es día Edgar Allan Poe.
Sí.
Totalmente.
Aparte,
alucinante.
Es tan chido porque hay cuentos muy cortos.
Sí,
Y que uno puede leer
No puedo porque no tengo tiempo. Claro, es como la obra de Honoré de Balzac. Muy largo. No puedo entrarle
poemas.
Cubierto todo eso, desde poemas narrativos.
Exacto.
Narraciones, cuentos cortos, cuentos breves, todo. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
¡Sí que sí, Mico!
Sí, por supuesto.
Sí.
La noticia que conmueve al mundo gamer. Microsoft. Sí, Mico, sí. Claro. Microsoft adquiere Activision Blizzard. Sí, bueno, a ver, ¿cuánto pagó? Según The New York Times, es una compañía de videojuegos, ¿no?
Sí que sí.
Y Microsoft, a mí me gusta porque todos quieren, de alguna manera, son críticos contra algunas cuestiones. Y dicen, no, porque yo de aquí no, aquí sí, aquí no. Y todo termina, vio, en las 3-4 cabezas, que son las que pueden comprar ese palacio en Roma que nadie quiso comprar. Bueno, Microsoft entonces se queda, Xbox es justamente marca de Microsoft, se queda con una noticia que dejó a todos los gamers y demás así como, obtiene así, a ver, múltiples estudios
dedicados a todo el diseño de juegos.
Gigantescas franquicias como Call of Duty, como Overwatch, como El Diablo, como Warcraft. Dice The New York Times 68.7 mil millones de dólares. 68 mil, sí, 68.7 mil millones de dólares. No, es la adquisición más grande de la historia de Microsoft. Las demás cosas se las robó. Esta... Bueno, eso era lo que decían en la época de Bill Gates al frente. Ahora está retirado Bill Gates. Pero bueno, nada, la adquisición más grande de la historia de Microsoft. ¿Pero qué pedo? ¿Curraza? ¿Compraron Activision? Bueno, entre todo, también va el Candy Crush, digo. Claro. Porque pertenece a King, que es una subsidiaria de Activision. Así que bueno, se queda con mucho. Ajá. Y además con los millones y millones de usuarios pertenecen a la red, ¿no? De,
igualmente ya era una mega
Xbox
empresa,
Activision. Sí,
no, porque claro, había titulares que decían, ay, como que la pequeña y casi, no sé, rebelde empresa. Fue comprada por el monstruo.
Una mega empresa. Era un monstruo Activision. Y vino un monstruo más monstruoso que es Microsoft. Y hace y si se descuidan, viene un monstruo más monstruoso que es Google y se los embucha a todos y a la verga. Pero bueno, es una noticia muy importante en el mundo gaming y demás. Damas y caballeros, en el programa de hoy olemos a pollo frito. Tenemos la palabra autorizada centroamericana. Vemos sospechosas viejitas en sillas de ruedas. Nos trepamos a clase turista. Saboreamos una deliciosa cochinita pibil y le ponemos piquete a la rosca. Preparen sus paladares y papilas gustativas que esto va a estar sabroso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Porque somos el primer programa que no obtiene ningún beneficio promocionando un producto, seguimos hablando de Pollo Campero.
No, señor, evidentemente debemos vender en la tienda el pinche Pollo Campero.
Sí, sí, totalmente. Yeah. Bueno, pero en realidad seguimos hablando de Pollo Campero.
Si quiere, haga su pedido.
No haga ningún pedido, no tenemos Pollo Campero. Bueno, a ver, vamos a hablar de Pollo Campero y los aeropuertos, que es lo que, y la perra seguía y seguía, y el centro americano y su pollo campero. Y bueno, amigos,
en este momento hay millones de pollos camperos volando por el mundo.
Volando. ¿Es así? Efectivamente. El pollo vuela.
Bueno, está volando,
vuela
mucho
cocinado,
más alto.
Condimentado, cocido, digamos, frito. Pero volando en los aeropuertos de Centroamérica.
Yeah, Kevin Galdames de Hafa, Connecticut.
¿Cómo está, Kevin?
Bueno, todos conocemos la condición de salvador de Kevin Galdames.
Sí que sí.
Por lo tanto, digo, alguno habrá dicho, no, güey, de nuevo con el pollo campero, no mames. Y habrá, hay gente que inclusive ya está tentada de probar el pinche pollo campero.
Es desesperante.
Porque dice, nunca lo probé. Entonces tenemos, por ejemplo,
ejemplo.
Así como también la gente que está a dieta está pagando ya y dice basta de hablar de...
Sí, basta, no hablen más del pollo campero, me va a explotar el culo de tanto decir el pollo campero. Hay gente que ha compartido en redes sociales las veces que tuvo la oportunidad de probar el pollo campero. Como la pervertierna, en un momento, en visita en Guatemala, no sé dónde estuvo. Porque tenemos a Abel Lunático, que seguía de tanto que hablan de pollo campero, y ya me dio antojo, quiero el pollo campero.
Sí, a mí
y
también,
la chingada.
No me gusta, pero...
Sepa usted que aquí no nos gusta el pollo.
Y estamos desesperados.
No comemos pollo. Y sí, no sé. Bueno, Kevin Galdames de Hartford, Connecticut.
¿Cómo está, Kevin?
Hola, ¿qué tal, amigos? Les comentaba que mucha gente habló del pollo campero.
Sí.
Pero nos faltaba el... hasta... habló todo el mundo del pollo campero. Pues, no faltó nadie. Pero Kevin Galdames...
Sí.
Uno de los hombres que...
¿Qué más sabe del pollo campero?
Hizo la bandera del Salvador desde hace mucho tiempo, la nave María Tijuana. Dice, hola nave, ¿cómo están? Feliz año nuevo, enero, no se acaba. Y creo que se puede decir esto durante todo el mes de enero.
Ajá, claro.
¿Verdad? Yo creo que sí. Es correcto, perfectamente. Amigos, tenía que venir a subirme al tren del pollo campero. Obviamente, obviously. Bueno, espero que esos tipos les paguen algo por mencionarlos tanto aquí. Pollo campero está más allá de todo.
Sí.
Hemos visto. Yo, ¿sabes qué?
A ver. Tal el éxito, evidentemente, que.
Lo que es la ignorancia, ¿no? Sí. Porque yo sencillamente empecé a nombrarlo pensando que era humildemente una señora que hacía unos pollitos fritos.
No, yo pensé que era un estilo de
o
cocinarlo.
Una forma de cocinarlo.
Claro, una forma.
El pollo campero típico que se prepara. Bueno, eso es algo así como una
ya
receta.
Casi, ¿no?
Pero es una pinche cadena, o sea, es como si estuviéramos hablando de Taco Bell desde hace 5 programas.
Sí.
Y a la verga. Y diciendo no, o KFC, o lo que sea, ¿no? Y entonces hablando como, aquí humildemente. No, pollo campero, dicen, me la pelan un chingo. O sea, ya es como hacerle publicidad a Disney, no paga.
Sí, claro.
Bueno, así que, bueno, espero que esos tipos les paguen una alita frita, algo.
Ah, claro.
Bueno, yo como buen salvadoreño que soy, dice Kevin Galdames, también traje pollo campero en el avión.
Y sí.
No me podía privar de eso.
A Afganistán lo llevó.
No lo llevé a Afganistán. Sí, por supuesto que Kevin Galdames estuvo por ahí.
Claro que sí.
Pero salió de una base gringa, entonces no había oportunidad. Lo sumo y llevé un KFC.
Sí, sí.
Pero bueno, muchas veces, todas las veces que fui a El Salvador,
todas, claro.
Voy a ver a mi familia. Pollo campero, obvio. Bueno, les contaré lo que me pasó en una de esas veces, porque tengo, o sea, muchas veces.
Claro,
podría contar
una
anécdota por cada vez que traje un pollo campero al caballo. Bueno, yo viajé con una caja de 25 piezas.
¿25 pollos?
Porque piezas,
claro,
es distinto. Pechuga, cadera, piernas, alitas. Pechuga, cadera, piernas, alitas. A ver cómo es la coreografía, amigos. Pechugas, piernas, caderas, alitas. Pechugas, piernas, caderas, alitas. Así en 25.
Sí, es una coreo.
Bueno, es una coreo
sin
total
duda,
típica de un pollo. Ajá. Y me imaginé a Mick Jagger haciendo una coreo así.
Ahí,
pechuga,
hace,
cadera, piernas, alitas.
Ya
el pollo, las alitas totalmente del total. Bueno,
sí,
así en 25 piezas.
Sí.
Pues ya está como sofisticado todo el pedo. Entonces, no son alitas, chingadera, son piezas.
Piezas.
Entonces uno llega con una especie de maletín dorado donde abre así las piezas.
Oh.
Bueno, una vez que tenía de regreso para Estados Unidos, mientras el señor Artija bebe su trago coqueto, obviamente, mitad de semana, porque somos chingones, me tocó que abordar el avión.
Bebemos chingones. No somos los come chingones.
Somos los bebé chingones.
Sí.
Los bebé chingones. Dice, claro, me tocó que abordar. Basta.
Basta.
Me tocó abordar un avión que llegaba a Atlanta, Georgia. Bueno, me recuerdo que fui a hacer el check-in en el aeropuerto de El Salvador. Y el nomás tener ticket en la mano, subí a donde estaba el restaurante adentro del aeropuerto.
Claro.
En uno de esos restaurantes más movidos que he visto.
Sí.
Gente sale, entra, sale, salen los paquetes.
Sí.
O sea, obviamente, en ese restaurante, ¿qué pedo? Sale pollo como loco. Bueno, ¿se imaginan cuánto salvadoreño trae pollo? Bueno, yo diría que unos 20 de 150 que van en el avión.
Bueno, no parece tanto,
yo
¿no?
Pensé que todos.
Sí, pero no iban nada más salvadoreños.
Ah, claro, claro.
Claro, bueno, después de tener mis 25 piezas para pasé a la línea de seguridad, ajá, con todos los protocolos
bien
que uno puede imaginar en Centroamérica. Pero todos los protocolos,
sí, sí, sí,
a huevo.
Sí.
No, aparte, bajaban a Atlanta, Georgia.
Ajá.
Georgia in my mind. Bueno, y esperar en la sala antes de abordar. Me recuerdo haber visto un montón de viejitas en silla de ruedas con sus cajitas al lado esperando en el avión. No, las viejas ideales para traficar las viejitas con
claro,
silla de ruedas.
Claro. Sí que sí, sí que sí.
Se las recomiendo, ajá, de aquí.
Sí.
Viejitas en silla de ruedas.
Me hizo acordar cuál fue el viaje, uh-huh, el vuelo, creo que fue a Chiapas.
Yo le voy a decir que sí a lo que diga. Que había
que
viejitas
dijeron,
en silla de ruedas.
Se tienen que quitar aquí porque van unas señoras en silla, sí, de ruedas. Las trajeron, se sentaron.
A huevo,
no,
a huevo.
No,
unas viejitas.
No se hicieron ir a otro lugar.
Eran como unos AMLO
hembra. Creo que
hembra.
Estaba Sheika muy enchilada.
Bueno, sí, no sé por qué. Sí, sí, yo también quiero mi silla de ruedas, sí, decía Sheika.
Sí. Llegamos.
Y se golpeaba las piernas con un palo.
Aterriza el avión. Y las viejitas se pusieron de pie,
bueno,
y se fueron caminando.
Porque, ¿qué quería? ¿Qué pretendía? ¿El
para
milagro?
Salir rápido, porque si no, sí, tenía que esperar mucho. Yo,
sí. Sí, son milagros.
Sí.
Son las viejas culeras que siempre se aprovechan de la situación, ¿no?
Póngale,
y andan
claro,
en esas
sí
especies
sí
de, ajá, por favor, joven, necesito. Y voy a aplicar esa ecuación, viejito.
Ah, bueno,
si llego,
sí sí,
voy a aplicar la de todos los beneficios del viejito, ajá, que son muy pocos.
No, claro, sí,
pues
son
realmente,
pocos,
realmente ser
son
viejo
pocos
es una mierda.
Sí,
pero ya que hay
pero
unos
algunos
beneficios.
Claro.
Joven, por favor, no sé
sí
qué.
Sí.
Y pedir cosas sí, así sí al unísono. Bueno,
disculpe,
recuerdo
sí
que no, ya está, ya se acabó todo. Muchas gracias. Abordamos.
No,
pase
no,
de abordar
termine,
con el pollo
con
campero.
Kevin
dice, yo era uno de los
algo
últimos en abordar,
aquí,
porque no pasa mayor cosa. Yo tampoco le quiero generar unas expectativas de No, lo que pasó,
sí,
yo era uno de los últimos en abordar porque me había comprado un vuelo de último minuto.
Ajá.
Y dije, me voy para el gabacho, me
ajá
regreso.
Sí que sí.
Recuerdo que cuando iba a punto de entrar al avión, se me vino un olor a pollo frito desde el pasillo, así, ¡pum! Putazo en el hocico.
Ajá.
Sí, ya estando
y
en el avión.
Son mis pollos.
Son mis pollos camperos. Bueno, yo estando en el avión, durante el viaje, se dejó de sentir el olor.
Ajá.
Mire usted, llegando a Atlanta, recuerdo que estaban los de seguridad. Uno de ellos, hablando en inglés y creyendo que nadie le iba a entender, dijo, oh, yeah, this is the plane with the fried chicken. Lo que viene queriendo decir es, oh, mierda, este avión viene con el pollo frito. Y bueno, y su compañero, un negrote como de 2 metros de ajá altura, sonrió como que él iba a comer.
Claro,
¿entiende?
Sí,
porque sí le iban a... ¿Qué trae ahí? ¿Pollo?
Ah,
no,
se
no.
Lo chinga.
Se lo chinga.
Ah.
¡Chingárselo! Dijeron.
Sí que
justamente
sí
en la entrada del aeropuerto, ajá, dijo. Como, o sea, mientras
sopota
uno dijo, es el del pollo, como
sí
diciendo, es para desmadres.
No, güey.
El otro sonrió.
Dijo, claro,
el negrote sonrió esos dientes de marfil blanco que dijo, voy a
sí
comer
son
pollo.
Míos.
Son mi. Alguno me va a comer
sí
acá. Bueno, en todo eso comenzó a se aglomeró la gente.
Claro, sí.
Y que salía del avión y ahí iban a migraciones. En todo esto, bien el negrote comenzó a bromear con la gente sobre el pollo. ¿Tres pollos? Show me the money, show me the chicken, yo. Le decían, hey you, show me the chicken, show me the chicken. Y así estaba, y
ajá
bueno, hasta que un hombre como de unos 30, 35 años de edad le ofreció pollo.
Le ofreció directamente,
sí,
tengo para venderle.
Exactamente, y el de migraciones miró a la derecha, miró a la izquierda y le sacó una pierna del pollo.
Oh.
Cloc, y se la, en 2 mordidas se la había comido.
Claro,
imagínese
claro,
usted la situación.
Sí,
un
sí,
Godzilla
sí
afroamericano,
total, sí,
totalmente
sí
genial,
ajá,
feliz porque iba a comer pollo. Se lo chingó un 2 segundos y yo solo me reía cuando estaba en la cola de migración. Miraba todo esto y dije, bueno, al menos no fueron mis piezas del
claro,
pollo.
Sí.
25 piezas que llegaron intactas a Atlanta, desde El Salvador hasta Atlanta, tenía que decirlo.
Sí,
así
que...
está la cosa con el pollo campero, para que vean, ya los vuelos...
Ah, las
los...
pasar.
Sí, o sea, todo el mundo las puede pasar, era lo que les quería decir, o sea, las maman
claro
como, ¡ay, cuidado el pollito! No, ya la gente sabe, llega de El Salvador, llega de Nicaragua, llega de Guatemala.
Lo que no hay es que salir primero.
Uh-huh. No hay que salir primero.
Claro.
Pero hay que saber llegar.
Hay que saber llegar. Claro.
Ya lo dijo la del rey, pero no,
Porque al primero se lo chingan.
Sí.
Segundo puede que también, ¿entiendes? Pero ya luego está lleno, entonces dice, pasa, ya no quiero más pollo.
Claro, ¿entiendes? Claro, como que está saciado el negrote del aeropuerto. Claro. Dice, ya comí todo el pollo necesario. Bueno, es la que hizo Kevin. Kevin no se apuró porque dijo, no hay que salir primero. Como le dijo un arriero, sino hay que saber salir. Entonces...
Saber llegar.
Saber llegar con los pollos, con el pollo entero, totalmente. Algún día, si andan por Centroamérica, espero que les ofrezcan pollo.
Y seguro
mire,
que sí.
Pollo, pupusa, agua de horchata, no va a faltar. Un abrazo para Kevin Goldamas de Hartford, Connecticut. Damas y caballeros, de este modo ingresamos en...
Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos.
Tutsara de Mendoza, Argentina, dice que ama el brillo que se oye en la voz del señor Lagartija cuando hablamos de música y de las cosas que nos apasionan. El Rospic desde Ciudad de México nos cuenta una odisea que vivió con un vuelo perdido, un viaje a Colombia, una bicicleta que creyó agandallada por los duendes y que en realidad se había olvidado en una tienda. Carlos el Pedorro vio Cruella y le gustó. A la ángel Luli le enviamos un beso enorme. Al arcángel de Avenida Santa Fe también tuvo una mala experiencia haciéndose el estilista y le fue como al Chupe Flash con su corte Taxi Driver, que todos recordamos, por supuesto, pero aún peor, unas horas antes de casarse. Imagínese usted la situación. Gasper de Cochabamba, Bolivia, juega Uncharted y Tomb Raider, y lo bien que lo hace. El Juanse desde La Pampa, ¿recuerdan a Le Sarcasme? Volvió en forma de fichas, hubo concierto y toda la cosa, con excelente cover de The Doors, de Love Me Two Times y los clásicos de siempre. El sujeto de Morelia, Michoacán, envía más detalles del Waffle Penis y baffles, vaginas y todas esas cosas, porque hay mercado. Mi siniestro informa que ya es un ciudadano oficial desde el Medellín de Bravo, Veracruz, México. El niño bomba de Guadalajara saluda a todos. El Luis de Tijuana levanta el pulgar en los viajes en el tiempo. El cojudo se sintió timado por Mbappé en el PSG y el Real Madrid porque él es merengue y lo esperaba con mucha ilusión, cosa que al final no se dio, y Mbappé sigue en París. El asiago maracucho en Locombia habla de los amigos invisibles, no la banda. Los amigos invisibles. El hermano radioactivo me recomienda unas lecturas totalmente alternativas y sigue y sigue. El señor Galleta de Chingacta, Puebla, México, dice: hola tripulantes de la nave, solo escribo para preguntar cuándo será el próximo en vivo, y el próximo en vivo ya pasó. El Ovejo Lanudo de Tarija, Bolivia, recuerda detalles de cuando él vio un atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, cosa que hemos platicado en algún momento. Lores de Drama, por saluda levantando la mano. La Correntina es un pensamiento del día en que Facebook se cortó por horas y cómo la humanidad varió sus ocupaciones. Se les terminará la dicha a varios influencers, dice, comenta. La química realista de Morelia, Michoacán, dice que la confundieron con un químico realista y manda saludos a Amiga Veneno y a Salma de San Luis. Abrazo al Capitán Blanco de Santa Cruz de la Sierra, pero claro que sí, por supuesto. Desde Tarija, Bolivia, sonrisa de una estrella, dice, nave de mis amores, solo para decirles que disfruto mucho todo. Gracias por todo, saludos. Saludos y apapacho.
Señores pasajeros, les recordamos que está prohibido grabar con cámaras de vídeo. Gracias.
Vale, perdón usted.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Ciudad del Carmen, Campeche, y el joven y apuesto Dios te pispiote.
Ja, ¿cómo estás, joven y apuesto Dios?
Así como me ven.
Así, sí, todo Dios.
Una vez todo viajé Diosito con 2 kilos de cochinita pibil de Campeche a Indiana, United States of America. Esta es la versión cruzando frontera, ya no estamos en Centroamérica.
Claro, claro.
Ingresando a la North America, ingresando a México, lindo querido.
Sí que sí.
Lo que llevamos al gabacho es cochinita pibil. Sobre todo si somos de la península, ¿no? Sí, así claro, que imagínese usted la situación. Sí que sí. Cochinita full, cochinita mil, cochinita pibil, desde Campeche a Indiana. Ajá. Por avión.
Sí que
bueno,
sí.
Acompañada con tortillas y cebolla morada. Eso sí, cuando mi ex me lo propuso para llevarlo a su familia, le dije, ¡ah, huevo! Y bueno, pero va en tu maleta, no en la mía.
Claro, sí, a huevo.
Sí, totalmente de esas ideas fabulosas que uno tiene. Ajá. Y que las comparte para ver si el otro se mocha. Claro, porque, o sea, sí. No, mira, me van a hablar los calzones a cebolla morada. Pero bueno, la cuestión es que, deja tú la cebolla morada. Me van a hablar los calzones a cochinita pibil.
Sí que
la cochinita pibil es un platillo muy complejo. En el cocinado.
Sí que
digo,
sé.
La gente que. Porque algunos que no conocen el tema dirán, ¡ah, cochina! No sé qué llevó. Pero no, es un platillo muy, muy originario de la zona,
sí,
de la zona de la península. Bueno, lleva una cocción que si es llevada a cabo como corresponde,
debe
como debe ser, es todo un trámite realmente. Entonces, bueno. Es lógico, es muy lógico que en Indiana no haya mucha cochinita pibil.
Claro.
Usted siempre, yo sostengo que sí, hay inmigrantes mexicanos en todas partes. O sea, tranquilamente en Indiana puede haber un restaurante de comida mexicana, pero la cochinita pibil no son unos tacos al pastor.
Claro,
no sale fácil. Entonces, bueno, hay que llevarla desde Campeche, pues.
Ajá.
Bueno, y ahí vamos con la cochinita. Yo le dije, a huevo, pero va en tu maleta, no en la mía. Bueno, llegamos al aeropuerto, obvio, la detectaron. Ipso facto, o sea, veníamos ya, bajamos del taxi.
Sí que sí.
¡Trae cochinita pibil, cabrón! Bueno, entonces, y la detectaron. Nos preguntaron, pero la detectaron, claro, lógico, la detectaron en el aeropuerto, en el campo.
En
Ciudad
salida,
de México
no.
Fue.
Sí que sí, a huevo.
En Indiana.
Totalmente.
No sé a qué aeropuerto habrá llegado, a lo
es
mejor
que
en Indiana.
Cosas salen así cuando.
Aeropuerto que haya llegado, el olor a cochinita pibil que venía. La cochinita se cocina con mucho tiempo.
Claro.
Bueno, se terminó de cocinar en el viaje. Así que imagínense usted la situación, venía así como potente. Y entonces, bueno, llegamos al aeropuerto. Obvio, la detectaron, nos preguntaron. Ella no habla inglés, así que tuve que intervenir.
Ajá.
Yo, pues dije, momento. Me dijeron, ¿es that beef? O sea, es carne de res.
Ajá.
Yo hubiera entendido, ¿es usted beef? Y yo le hubiera dicho, no, beef, ¿cuál beef? El de Volver al Futuro.
Póngale.
No, ¿cómo cree?
Beef 52.
No, Beef 52. No, ¿is that beef? O sea, es carne de res. Y yo, a huevo. Obvio, mentira.
Ajá.
Pero yo le manejaba unos secretos. Is a coquet. O sea, como es un coqueto usted.
Soy
el joven y apuesto, Dios te pifiote. O sea, más que coqueto.
Is
a cookie.
Claro, que está cocida.
Que está cocida, claro. Muy bien interpretado.
Sí.
Yo le dije, ¡a huevo! De res y cocinada, pero un proceso, o sea.
Sí, casi seca.
Sí, totalmente. Sí. Hace 15 años que está cocinando esta cochinita pibil en mi viejo y querido Campeche. Y bueno, la cuestión es que me dice, ok, all good. Y pasamos y trajamos cochinita campechana en Indiana. Cabrón, es un orgullo mexicano. La carne de cerdo es lo más prohibido que hay junto con los lácteos.
Claro, sí que sí.
Es una cosa así que si tú le. Por eso me preguntaron si era carne de res.
Claro.
Si yo le decía, no, es a porky.
A pig.
Is a pig. ¿Cómo? Meat.
No se utiliza.
Claro, no. Es a porky meat.
Sí.
Meat is murder y porky murder. Y me iban a decir, no cabrón.
Wey.
Este no pasa, no pasa. Y si menos mal que estaba cocida, pues si decía, es carne de cerdo cruda.
Ni madre.
Me decía, no mates al cerdo, mueve tu cuerpo, y me sacaban del aeropuerto. Pero bueno, la cuestión es que no tenían perrito detecta cochinita pibil.
Eso
tiene que ser un experto. No sé, los huskies.
Una fortuna.
Los huskies de Caroline, de Chetumal, Quintana Roo, detectan cochinita pibil claramente. Cualquier can de la península, pero afortunadamente no trabajan en aeropuertos del Gabacho.
Póngale.
Saludos, dice el joven y apuesto. Dios te pispiote de Ciudad del Carmen, Campeche.
Traiga una para la nave.
Sí, una cochinita pibil.
Claro.
a huevo. Sí. Llega desde Ciudad de México, Rocasogui.
¿Cómo estás, Rocasogui?
En su costado chilanguesco, ¿no? Ajá. Así, ella es chapaneca.
Sí que sí.
Pero bueno, está desde Ciudad de México, se comunica, dice: hola, pirata, señor Artija, mudo amigo, capitán. Espero que se encuentren bien allá en el espacio. Dadas las declaraciones en el programa 5173.
¿Qué dijimos?
Aún puedo desearles feliz año y que hartas cosas bonitas vengan para todos.
Sé que sí.
Pero claro que sí, Rocasogui. Bueno, en el programa 5174 hablan de las roscas de Reyes y de los monitos que salen.
Sé que sí.
Bueno, y bueno, como chiapaneca, es mi deber informar.
Informes, algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Que cuando llegué a vivir a Ciudad de México, me llevé la sorpresa al enterarme de que aquí no conocen la rosca de Reyes envinada. ¡Uah! Me gustó, envinada, es que, no sé, es una rosca con piquete, qué pedo. Sí, la envinada, bueno, también llega, sí, y agradezca que no le hicieron ningún albur, querida Rocasogui, porque ya me lo imaginé al Raspi diciendo aquí, la que se maneja es la empinada. Pero esta es envinada con vino, y bueno, también lleva muñequito para la preparación. Y sabor son las diferentes de las roscas ordinarias.
Ajá. ¡Chilangos ordinarios! Le dijo la chapaneca a vos.
Bien, bueno, y la del resto del país.
Ajá.
No, no sí, ordinaria, sí. Me refiero a común.
Ordinaria.
Corriente. Bueno, como su nombre lo dice, es masa envinada con amaretto.
¡Amaretto!
¡Qué delicia el amaretto! Sí, que sí, es licor el amaretto.
Albaricoque. Y almendras.
Licor de albaricoque.
Perfecto.
Y almendras.
Sí, sí.
Para envinar una masa es fabuloso.
Como,
básicamente, ¿no?
Sí, sí.
Qué bonito, qué chingonería.
Me gustó.
Sí, nosotros tenemos amaretto de Cochabamba,
también
Bolivia.
Tenemos amaretto.
Amaretto de Cochabamba, sí. Bolivia. Bueno, el amaretto, pero no, a veces no hay amaretto.
Ah,
no todo el mundo en su casa tiene amaretto, así que puede ir con whisky.
Con whisky.
La pueden envinar con lo que quieran, en realidad, porque el señor chapaneco o chapaneca. Sí, sí. De pronto tiene poch en la casa.
Póngale.
Y la envina con poch.
Le queda más fuerte.
Esa rosca de Reyes. Salen los tres Reyes, los monitos salen todos así. Sí. ¡Ey, poch, poch! Bueno, pero así. Pero se puede. Cualquier cosa alcohólica, dice Rocasogui, que está muy permisiva el día de hoy.
Claro,
se puede envinar. Es más pequeña, redonda, igual lleva frutos secos y a veces le ponen mermelada o azúcar glass.
Ajá.
Rica también, por cierto, dice Rocasogui.
Sí,
también les comento que soy un soldado caído y un soldado, debe ser esto, pero con el corrector loco, Omicron me tomó como víctima. Así ella lo confiesa abiertamente, dice, pero gracias a algunas desintegradas hermosas, ya estoy casi al 100 otra vez. Bueno, les dejo abrazos, besos de lejitos, les extrañaba escribirle, ¿y por qué no lo hizo? Ah, porque esperaba yo esta oportunidad para dar a conocer la famosa rosca envinada que cuando llegó a Ciudad de México la pidió y los chilangos la miraron como diciendo, ¿eso qué? Eso es cosa de Chiapas. Es otro pedo. Un beso grande para...
Continúa sorprendiendo la gastronomía chapaneca.
Sí.
Sin fin de sorpresas agradables.
¿Hace cuánto que no vivimos en Chiapas nosotros?
No sé, un chingo.
Hace un chingo que no vivimos en Chiapas y seguimos conociendo detalles.
Sí. Claro,
nunca pasamos Reyes en Chiapas, ¿no?
Claro.
Bueno, una buena oportunidad para regresar a Chiapas en Reyes y comer una envinada. Un beso grande para Rocasogui ahí en Ciudad de México, pero por supuesto con Chiapas en el corazón. Damas y caballeros, ya Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Hoy amanecí mejor, pero anoche el dolor de muela me trajo a la memoria al maldito Don Tolo amenazándome con torturarme si no le digo dónde está el tesoro de las esmeraldas. Y yo no te diré un carajo, le dije, y le digo, y él me responde, entonces te arrancaré las muelas una por una, coño de madre. Y lo que me gusta de este odontólogo, además de sus juegos, es que no se pichirre con la anestesia y es muy rápido.
Ajá.
O sea, yo le digo, doctor, más anestesia. Ya te la di toda, sí, me dice, pero bueno, todo. Claro, sí. Y ya está. Así que bueno, mejor. Con esas torturas que son los dolores molares. Sí, bueno. Los morales y molares. Sí. Un abrazo grande para Helter Skelter de Caracas, de Venezuela.
Abrazo.
Y a Beso Fantasmas de Tijuana.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Buenas naves, vengo con una anécdota de vinito platicador.
Perfecto.
Estaba yo bebiendo con Campanita.
Y claro, lo vio Campanita con la copa.
Sí, y claro. Sí. Y empezó la magia. Sí. Y a partir de ese momento fluyó la magia. Sí, sí, sí. Campanita, Beso Fantasma, Tijuana, vinito platicador y todo hermoso. así que se queda con nosotros aquí en la nave María, claro, Tijuana. Sí. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Jack de Silicon Valley, por nuestra hermosa de confianza, por la rebelde sin causa, por Cata de Santa Cruz de la Sierra, por la niña de la posada, por el Lucifer hedonista, por el efímero de closet, por el Reta, por el Georgie Boy, por el Kefas, por el Chefer, por el Homer, por la Quilombo, por la Morra Tapatía, por el Maurinho. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la EFA, por donde nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gris.
Gris.
Sí, gris, gris. No, blanca, no. No, negra, perdón, disculpe.
Negra,
no, gris. Gris claro. Gris, no, claro. Negra, blanca.
Bueno,
chale, es como un camaleón, pero monocromático, güey.
¡Camaleónico!
Sí,
como el nuevo carro que se presentó en Las Vegas.
No mames, güey.
Sí, el subeléctrico de BMW Flow.
Ajá.
Bueno, puede cambiar de tonalidad con solo pulsar un botón. Usted está ahí, pulsa el botón y le va pasando del blanco al gris o al negro y viceversa en un momento.
¡Qué chingonería!
Sin pedos. Aunque no puede ir más allá de los tonos grises, blanco, o sea, ahí está como monocromático, el camaleónico. Sí. Pero aún así, bueno, carece de la sutileza y la profundidad de la pintura de un auto real. Ustedes no esperen una cosa, pero el efecto es sorprendente, amigos.
A huevo,
es realmente sorprendente. El truco no se logra con pintura en este caso.
Ajá.
No es que ahí vienen unos vatos y se lo enchinga ahí con unas...
No,
pintan. Sino es un recubrimiento, sí, justamente, y sería una tecnología de avanzada que tiene que ver con cuestiones fotopigmentos, no sé qué madres y la chingada.
Imagino, quizás estoy diciendo cualquier chingadera, que es parecido a las pantallas de tinta y esas cosas.
Claro, en un momento es un pedo hacer todos los paneles con ese sistema tecnológico de ultra avanzada. Es el primer carro que lo trae. Y dicen que la parte ecológica de esto es que en verano, si uno va de blanco, refracta la luz, entonces mantiene mejor la temperatura, y de negro en invierno absorbe los rayos, los pocos rayos solares que pueda haber.
Todo el tiempo.
Bueno, la policía está muy feliz. ¿Qué es un SUV, no? Un SUV es un Sport Utilitary Vehicle, que quiere decir un vehículo utilitario deportivo.
Sí,
o sea, es un auto, cabrón. Es un pinche.
Sí.
Un pinche carro, no es un BMW, es un auto mamalón.
Bien pinche caro
a la verga. Se presentó en el CES de Las Vegas. Así que imagínense la
situación.
Quizás eso es un prototipo.
Un prototipo.
Pero imagino a la policía diciendo: estamos persiguiendo por la autobahn un carro blanco.
Sí, güey.
No, corrijo, negro. No, es en estos momentos es gris.
Sí.
Cuando bajó en el periférico,
mitad gris.
Claro, a la vez, complicado para esos tipos de seguimientos. Pero bueno, así las cosas, la tecnología y la vanguardia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Kevin Goldames. Pollito para todos, un abrazo grande para Kevin Goldames. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.